En agricultura, es hora de Carmen Ibáñez conversa con. Cada fin de semana, un invitado y Carmen Ibáñez conversan sobre actualidad de forma amena y cercana. Una presentación de Banco de Chile, el Banco de Chile, Copec, Falabella, Entel, contigo en todas. Puerto Arquitectura y su proyecto Puerto de Aguirre, Patio Outlet y Mall Patio Rancagua. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo y descubre todo lo que SBP Ibiza tiene para ti en salud, belleza y bienestar. Beneficios pensados para disfrutar más y pagar menos.
Bienvenidas, amigas y amigos. Nuestro invitado del día de hoy es Felipe Izquierdo, actor, comediante, guionista y comunicador, con una trayectoria de más de 3 décadas marcadas por el humor, la televisión, el teatro y personajes que quedaron en la memoria de varias generaciones, como por ejemplo la inolvidable Elvira. Felipe ha construido una carrera muy personal, siempre ligada a la observación, la ironía y el absurdo, pasando por espacios como Venga Conmigo, Chile Today y numerosos proyectos teatrales y de stand-up. Hace algunos años tuvimos la oportunidad de conversar con él a la distancia y hoy nos reencontramos esta vez frente a frente desde esta cafetería Cielo Milano para conocer al hombre detrás del humor, recordar alguna de sus mejores historias y descubrir en qué momento de su vida se encuentra hoy Felipe Izquierdo. Felipe, muchísimas gracias por estar en el día de hoy en nuestro programa de agricultura. Sé que te has dado el tiempo, que estás de un lado para otro, pero estamos aquí en Café Milano compartiendo. Muchas gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ti. Me tiene impactado toda la disposición técnica de todo esto.
¿No es cierto? Igual el técnico.
No, o sea, 70 cámaras, todo tipo de... Está fantástico. Pedimos la disculpa al caso al café que
fue una toma. Café Milano,
¿no? Fue una toma esto.
Ya fue una toma. Felipe, ¿en qué momento de tu vida te encontramos hoy? ¿Qué cosas te tienen entusiasmado en este momento?
Bueno, en general, antes de la pandemia, y yo tenía unos 10 años antes de la pandemia, empecé como a asumir que iba a andar solo.
Ya.
Que no necesitaba o yo no era sujeto de interés para grupos.
Ya.
O sea, lo que significaba que no me iban a llamar, que no tenía por qué estar pensando que yo iba a ser parte de Sao Gigante. O sea, tenía yo, ahí como que asumí que hágalo usted mismo. Entonces, de ahí en adelante empecé como a aventurarme a desarrollar obras de teatro solo. Tuve compañías que también formé, empecé a escribir, me di como la licencia de la libertad y ahí como que me separé de la institucionalidad.
Yeah.
Como que la misma institución de una radio o todo como se sentía que tenía que ser, que era como pertenecer como a un grupo, nunca más.
Libre total.
Nunca más. Entonces a mí me dicen, pues tú quieres trabajar en radio y yo me quedo así como diciendo, pero ¿qué, tengo que ir a un lugar? No.
No.
Y lo mismo con los programas de televisión. No me parecía como muy... no me entusiasmaba mucho la idea de que me llamaran de un lugar a trabajar.
Yeah.
Como que me acostumbré a andar libre. Uh-huh. y a forjarme yo solo en lo que fuera y gozar también de la libertad y del tiempo, porque...
Ser millonario en tiempo, que es tan importante.
Claro, pero por ejemplo... pintar, empecé a pintar, empecé a pensar y tratar de desarrollar una identidad propia e indagar en cualquier área, pero con la curiosidad y con el ánimo de desarrollarme como persona. Y aprendí mucho de Andrés Rillón en eso, porque Andrés Rillón ya estaba en ese tiempo aislado, no por él, porque lo habían aislado en el fondo.
Claro.
Porque sí pertenecía, le gustaba la institución a él.
Ya.
Le gustaba hacer el...
¿Pero por qué crees tú que lo aislaron? ¿Es un problema etario? ¿Un problema...?
Por su personalidad, porque era soberbio en lo creativo y era soberbio en como artista.
Pero tú decías que aprendiste mucho de él, que fue para ti muy...
Por esto, porque él... una de las claves que me di cuenta era que él era una persona muy culta y muy autónoma por esa misma razón, entonces...
Muy entretenida.
Y no tenía límites, porque siempre me decía que escribía mucho, escribía poesía, no se limitaba en nada. Y tenía, era un universo en sí mismo, entonces, con ese humor tan especial que tenía y que lo practicaba en lo cotidiano, porque él, si bajaba al edificio, le decía al conserje, le decía, ¿cómo está don Raúl? No se llamaba Raúl. Y cuando volvía me decía, don Ambrosio, alguna cosa que me tenga que decir, ¿no? Y después volvía y le decía, don Juan, usted sabe. Y, o me invitaba a lugares, le gustaba ir mucho a café. Pero él
¿tú
como
compartiste
que,
mucho con
sí,
él?
Sí, mucho. Y él como que asumió muy tempranamente, porque él era viejo joven. O sea, yo diría a los 50 años era como un señor de 80.
Ya.
Asumió que ya no iba...
Pero era un viejo sabio.
Sí, pero tenía esa nostalgia de no pertenecer ya a un ictus o no pertenecer a un medio mundo, como que ya como que
jubiló
tempranamente. Entonces, y bueno, y de alguna manera yo ayudé a que se reintegrara a hacer obras de teatro y cosas, y hizo muchas cosas. Y de ahí en adelante, pero yo aprendí mucho de él, de ese colchón cultural.
Ya.
Entonces dije, yo tengo que tratar de tener esa autonomía. También conocí a Jaime Celedón en ese tiempo.
Ah, mira.
Que Jaime tenía todo el tema de la publicidad, pero que también tenía mucho... tenía un peso específico.
Ya.
Y después...
También interesante...
Mucho, mucho.
Celedón.
Y después conocí personas que no son artistas que me dieron... deposité mucha fe en la autonomía. Por ejemplo, conocí a un señor que se llamaba Mario Oces.
Ya.
Que había sido un académico y que él fue exiliado o se autoexilió.
Ya.
En el tiempo después de la UP. Y él fue elegido presidente de Chile en el exilio en un congreso en Brasil.
Mierda.
Pero esto nadie lo supo.
Ya.
Entonces yo hice un programa que se llama Parece Mentira. En el cable, y alguien me dijo, oye, yo conozco a una persona que fue presidente de Chile, pero nadie lo supo. Y yo le dije, esto es muy interesante. Entonces lo invito, ¿ya? Y usted fue presidente de Chile, pero nadie supo esto. Nadie lo supo. Y ahí, y él es un tipo brillante, me decía que él no leía los libros, que él los estudiaba, sabía mucha filosofía, hacía referencias a Anaximandro, tenía muy culto y no era artista,
ya,
pero era un artista. Y él se prestaba para el absurdo también. Porque así hicimos uno de estos programas satélites de Parece Mentira, era un gobierno alternativo.
Ya.
O un gobierno en ciernes que estaba fuera del sistema. Y hacíamos conferencias de prensa todos los días como cadenas nacionales.
Ya.
Y él era el presidente que lo habíamos elegido.
Ok.
Y teníamos un gobierno que estaba siempre detrás de él. Subsecretario, ministro, todo a una sola cámara.
Yeah.
Y hablábamos de temas trascendentes, país. Y él siempre hablaba en serio, pero todos nosotros estábamos como escuchándolo y de repente se supone que hay periodistas detrás de cámara. Y entonces yo decía, bueno, va a hablar el ministro de Cultura, de tal cosa. Y el ministro de Cultura era un menene que hablaba de cualquier cosa. Y era bien absurdo, pero yo aprendí mucho de él también, de que tú para hacer el absurdo, hacer el humor o cualquier cosa, tienes que tener mucha información y jugar con esa información.
Bueno, pero tú también tienes esa característica que te gustó siempre juntarte con gente bastante mayor que tú, también. Por lo menos 20 años mayor.
Ahora me junto con gente joven después del baile.
Bueno, ese es el tema que te quería llevar precisamente, porque usted lo ve aquí tranquilito, pero baila sensacional. Fiebre de baile. Me sorprendiste, Felipe Izquierdo, verte bailando. Pucha, que bailáis bien.
Lo pasé bien. Bueno, y también, y eso es curioso, porque yo me he dado cuenta que uno siempre se puede sorprender. ¿Mm? Y que nunca uno tiene
siempre.
Que... Bueno, y mi mamá, un poco yo he aprendido eso de que mi mamá tiene 92 años y sigue a la cabeza de su propia empresa.
Y por Dios que está bien.
Sí. Y ella siempre hace cosas cuánticas. De repente se pega un viaje, acaba de viajar a España y todos le dijeron que no fuera, que se podía morir en el viaje, y se fue igual. Pasó la mitad del viaje en un hospital.
¿En serio?
Claro, porque se enfermó. ¿Ya? Pero los 10 días que estuvo lúcida o que estuvo funcionando sin el virus fueron suficientes para decir valió la pena. Entonces, cuando uno eres sometido a una cosa que es distinta a lo que estás acostumbrado, la mayoría de la gente dice, no, yo no soy. Y yo estoy ahora como cada vez más dispuesto.
Ya. Bueno, pero cuéntame un poco a pie de baile, porque ensayaron mucho. ¿Cómo?
No, la primera problemática es que yo pesaba 100 kilos.
Ya. No estás flaco ahora.
Claro, entonces...
Está delgadísimo, tiene que dar el dato.
Era un hipopótamo. Entonces yo dije, bueno, pero yo siento que bailo bien y voy a ir a jugar, a pasarlo bien. Y siempre... viví el presente, lo que tenía que hacer. Siempre gocé el ensayo, la espera la gocé. Me sometí al rictus de la televisión en cuanto a sus tiempos. Fui el empleado del mes, nunca puse un problema. Regalaba cuchuflí a todo el mundo, andaba con barquillo regalando. Como que viví la experiencia como un scout, como siempre listo y... Incluso no le di tanta importancia tampoco al momento mismo de la competencia porque supe que podía fallar y que esa era parte del juego.
La competencia no era lo que te importaba, estabas disfrutando el bailar.
O sea, me la jugué, pero sabía que podía perder y así todo el público me salvaba y tuve 3 meses, sí. Lo cual fue harto. Y bajé 18 kilos, que no es poco.
Sí, impresionante, si estáis flaco. Bueno, tú acabas de estar de cumpleaños, Felipe. Sigues creando, actuando y subiéndote a los escenarios. ¿Sientes que has cambiado mucho respecto del Felipe que conocimos en televisión hace 3 décadas?
Mira, yo creo que yo partí viejo y me iba rejuveneciendo.
Ya, me gustó.
Yo partí viejo y te estoy hablando de kinder.
Ya.
Yo tengo una foto en el British de Punta Arena. Engominado, porque me engominaban.
¿Ya?
Con una cara de gánster y de una imagen de un señor del 1900. Yo partí así. Y si tú me preguntas quién soy hoy día, yo soy un tipo de 18 años.
Lleno de vida.
Tengo amigas por el baile y todo ahora de 30.
Ya.
Y hablo con ella, los problemas de ella y ando. Están todos tratando de emparejarse. Entonces me presentan a los.
Yeah.
A los novios o los maridos y me dicen, estoy hasta aquí con este gallo, ¿qué te parece? Digo, no sé. Po,
y estás de consejero, sí, pero no, son el servicio.
Yo le digo, sí, pero si no va a trabajar y no va a sustentarse, pues por arranca, güey. Porque el gallo es 30 y tanto, no es como la época mía, que ya estábamos todos preocupados de autofinanciarnos y de crecer rápido. No, el tipo es 30 hoy día... No quiere problemas, quiere trabajar mediodía y quiere irse a vivir a una isla.
Claro.
Y quiere tener gallina, entonces...
Yo mira, y tú es más inteligente, ¿no? A lo mejor no, que nosotros que pelábamos la...
Está bien hacer eso, pero a los 50, a los 60, pero a los 30... Anda a trabajar, no sé, flojo.
Después la sabiduría es disfrutar más.
No sé, yo creo que el... Entonces, y las mujeres de 30... Le gusta la buena vida, pero quieren compartir el costo,
claro.
No quieren tener un gallo que tengan que mantenerlo, porque el problema de la mujer joven es que te le tiene pánico al hombre que está con esta idea de Robinson Crusoe.
Está buena la explicación.
Claro, no quiere ser viernes. O sea, no quiere que el marido o que la pareja sea viernes.
Sí, claro.
Van al lado que le dicen... Anda, trabaja
con poquito, esfuérzate.
Sí.
Felipe, uno de tus espectáculos se llama Soy el único que no me conozco. El título parece casi una declaración de principio. Después de tantos años viviendo contigo mismo, ¿todavía te sorprende Felipe Izquierdo?
Mire, yo siempre los títulos de estas cosas los pongo para que la gente entre al espectáculo, pero no tienen un valor... Como así, como desde ahí yo construyo el contenido. Pero curiosamente, ese título es tan amplio y es tan profundo que le cabe a todo. Entonces, sí, pues nadie se conoce. O sea, el que diga que se conoce es un mentiroso. Porque además tú nunca terminas de ser o de entender qué estás construyendo, porque por estos mismos cambios también.
Los años dan la experiencia, tal vez la sabiduría.
No, yo siempre pensé igual, pero siento que yo escuchaba a Borges en un viaje que hice del norte este fin de semana, fui a Ovalle, y cuando venía de vuelta solo, estos molinos eólicos
¿sí? que
simulan a las imágenes del Quijote de la Mancha,
¿sí?
Y con esta voz de Borges hablando sobre el valor del presente. Entonces él decía que el éxito y el fracaso son dos impostores o dos fanfarrones que te hacen sentir como que son importantes, pero no tienen ninguna importancia. Lo único que importa es el presente. Y el presente en cuanto a vivir el instante. Hay un poema de Borges que es el instante. El aquí.
El aquí y el ahora.
El aquí. Este instante que estamos nosotros ahora es lo que vale. No puedo estar yo postergando esto porque tengo una reunión más adelante. Yo estoy aquí.
Además que no sabemos lo que va a pasar después.
No, yo sé. Más o menos yo sé. Pero no me interesa. Porque yo estoy aquí.
Claro.
Y por lo tanto puedo vivir este instante. Y este instante presente, yo soy un niño que estoy viviendo con la curiosidad de apreciarlo, de macerarlo, y todo lo que yo he aprendido o no he aprendido lo puedo vertir ahora. No tengo otra oportunidad. Eso es todo lo que... Entonces, soy el único que no me conozco. En el fondo tiene la amplitud de también saber improvisar sobre el presente y no postergar la posibilidad de apreciar el tiempo que tú vives, porque la gente posterga mucho las cosas y no la...
O vive presa del futuro, pensando en el futuro, en el futuro.
Pero que el futuro no existe. El futuro además es un problema que además nos ponemos en la cabeza.
Ya una incógnita.
Claro, tú puedes focalizarte y decir, yo para llegar hasta allá tengo que hacer todas estas acciones. Pero la primera acción es levantarse temprano, ojalá hacer la cama, tomar un buen desayuno, juntarse con personas idóneas, tratar de jugar también a cierta improvisación y gozar, porque tú no sabes qué va a pasar.
Vivir. Bueno, a propósito del niño, Felipe, ¿es verdad que tú conservas hasta el día de hoy algunos libros del colegio con tus anotaciones? Y quiero preguntarte qué tan terrible eras de niño, cuáles son las principales embarradas que te acuerdas que hiciste de chico, que se puedan contar.
Hubo un evento que yo tenía un centro de eventos y el colegio Manquehue, el coordinador que estaba ahí, era compañero curso,
¿ya?
Hicimos para la generación un encuentro. Y él llevó para rematar los libros de clase de varios años. Y yo los compré todos antes del remate. Y especialmente el mío, que era de séptimo A, era sexto y séptimo, compré el séptimo y compré los del curso de mi hermano también y compré otros más.
Ya.
Y leyendo el libro, bueno, las notas eran infernales porque tú decías, pero hoy día se las regala la nota y eran puros rojos. O sea, tú mirás y te decías, era un multicolor. Entonces estaba Nicolás Larraín de compañero curso. Promedio 4,3, no era más. Con de repente promedio 2,3 en matemáticas, no, usted en Fernández. Pero lo más interesante eran las anotaciones de los profesores.
Ya. ¿Cuáles eran los comentarios?
No, era de terror. En Nicolás, pues te tuvo, bueno, hablar de yo, pero Nicolás era alumno cochino, poco aseado, mal olor. No disponible para realizar actividades básicas. Se refiere a los compañeros de manera vulgar. Y en el caso mío, ponte tú, mal genio, no solamente mal carácter, violento con los compañeros y con los profesores. Lanzó el borrador sobre la cabeza. Entonces yo mirando, te decía,
¿todo era verdad?
Todo era verdad. Entonces yo miraba y decía, qué cruel los profesores cómo escribían sobre uno, porque hoy día el bullying, nadie puede decir nada sobre otro, pero aquí queda escrito. Y dije, ¿y qué verdad era? Porque de verdad uno tiene eso, esa es la base. Y
pues yo tengo buenos recuerdos. Papá, le diste harto de la rega eso.
Y pobre nosotros.
¿Cómo que no?
Los papás eran infernales.
Pero era malulo en serio.
No, los papás eran de terror.
¿Sí? ¿Sí? ¿Era muy estricto tu papá?
No, los papás, la generación de mi papá y en general, no tenían ningún problema en decir que los hijos eran cachos, que no te querían.
¿Que no te querías?
Sí, yo no te quiero. O sea, eso para un hijo, ¿cómo no me querís? No,
para nada. Para hacer el humor.
Pues. No. Era una sinceridad extrema. Ponte tú también, era no sé qué hacer contigo.
Ah, esto
todo
sí.
El tema Hansel y Gretel de que te iban a sacar de las casas era una amenaza permanente. Lo otro era...
Pero no
eres causaba, idiota, ¿no?
Te no decían, causaba efecto en ti.
No, además te decían, tú eres idiota, te lo decían directo. Tú eres idiota. Tú, además, esta situación de los papás de que tú no ibas a hacer nada en la vida. Claro, un don nadie.
Claro que era un don.
Y que si no eras abogado, doctor o ingeniero, eres un imbécil.
Bueno, eso sí que era...
No, si todo lo que he dicho no diga, eso sí. Todo es verdad. Y de hecho, era tanta la presión que uno, si no entras a la universidad... Era yo. De hecho, yo no entré a la universidad al principio, saliendo del colegio porque quería estudiar Derecho, y mi papá fue y me dijo, ¿y tú qué vas a hacer? Y le dije,
¿qué vas a hacer?
Me voy a preparar para el próximo año. ¡Estás loco!, me dijo. Y me metió en el Banco Central. Y además yo, imbécil, di un buen examen.
Ya.
Porque ya había que dar un examen. Yo di un súper buen examen. Entonces entré. Y tuve 2 años de encargo de auxiliar administrativo. De...
No te veo en el Banco Central.
No, y además me quedan los archivos del banco en un subterráneo en Huérfano 750 y decía...
¡Sin pues, luz!
¿Por qué hice esto? Era kafkiano. Pero mi papá y después de que yo estudiaba Derecho, me mandó un amigo.
¿Ya?
Alfredo Vicuña, que fue y me dijo, tu papá está muy preocupado porque tú, mientras estás estudiando Derecho, además tiene un grupo musical que era Fresco Natural por el Postre. ¿Eh? O una cosa o la otra, pero como las dos. Con la esperanza que yo ya... Y dije, ya, que soy. Y al día siguiente me cambié a teatro. Y di la prueba y entré al Teatro de la Chile.
Bueno,
le dije a Alfredo Vicuña, le dije... ¿Ya? Te quiero agradecer lo que me dijiste. Ay, qué bueno, lo decía tu papá, entonces que está ahí... Entraste en...
En línea.
En tierra derecha. No, me cambié a teatro. No se agarra la cabeza.
Felipe, tenemos que hacer una breve pausa con nuestros auspiciadores y ya regresamos desde Café Milano, que estamos aquí tomando un rico té y café, con Felipe Izquierdo, nuestro invitado del día de hoy. Ya regresamos con él. Atención, fanáticos de las donuts y del café. Banco de Chile tiene todos los lunes y miércoles 30% de descuento en Dunkin', pagando con tus tarjetas del Banco de Chile en locales Dunkin.cl o Dunkin App. Banco de Chile, ¡qué suerte ser del Chile! En la familia Torres, el almuerzo del 18 puede durar horas. Primero se come y después la sobremesa, donde aparecen las historias de siempre y las nuevas anécdotas. Porque si hay algo que nunca se acaba en familia, es la conversación. Le pasa a los Torres y a todos. Conócelos más en youtube.com/Entel. Entel en todas. En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. ¡Te esperamos! En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. Con tu tarjeta SBP y Visa, salud y bienestar a tu alcance. Ahorra en Salcobrand, Preunic, Aramco, Rappi y mucho más. Solicítala en sbpay.cl. Patio Outlet y Mall Patio Rancagua tienen más que precios bajos, oportunidades, panoramas y momentos para disfrutar. Ven a vivirlo a tu manera. Es tu patio. Este invierno te invito a conocer el piloto de Puerto de Aguirre, en Francisco de Aguirre con O'Brien, una de las mejores esquinas de Vitacura. Y ojo, que más del 60% ya está vendido. Descubre más en puertoarquitectura.cl.
Carlos Kerner fundó O2 Company para frenar la evaporación del agua.
¡Funciona!
Beatriz Palma creó MyNeed para luchar contra las secuelas del cáncer.
Gracias.
José Antonio González, junto a Hero Materials, reemplazó el plástico sostenible. Todos ellos ganaron Desafío Emprendedor y próximamente tú puedes ser el protagonista. Inscríbete hasta el 18 de octubre en el 11º Concurso Nacional Desafío Emprendedor en BancoChile.cl y participa por más de 200 millones en premios a repartir, mentorías, una red de contactos que potenciará tu negocio y mucho más. Banco de Chile, el banco de las pymes. Bases y más información en BancoChile.cl.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Niños, veamos si nos falta algo. ¿Lista de música?
¡Listo!
¿Bebidas?
¡Listas!
¿El parlante y los juegos?
¡No! ¡Devuélvete, papá!
No te preocupes. Esta primavera encuentra en Copec parlantes, vasos, cartas, cachos y los IMABLOC desde 3.900 pesos. En estaciones de servicio adheridas, tiendas pronto y tiendacopec.cl.
Usa tu SBP Ibiza y ahorra en Salco Brand, Preunic, Aramco, DDS y más. Disfruta beneficios exclusivos en salud y bienestar. Pídela hoy en sbpay.cl.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Domingo, recuerda tu cupón de 100 pesos por litro en combustible.
Ya sabes, que no se te olvide. Todos los domingos activa en App Copec un cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. Una vez activado, tienes 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Recuerda estar atento al código que publicaremos cada domingo en nuestro Instagram, @copec_cl y en copec.cl. Copec te apaña con beneficios todas las semanas.
En Agricultura, estamos presentando Carmen Ibáñez conversa con...
Atención fanáticos de las donuts y del café. Banco de Chile tiene todos los lunes y miércoles 30% de descuento en Dunkin' pagando con tus tarjetas del Banco de Chile en locales Dunkin.cl o Dunkin' App. Banco de Chile, qué suerte ser del Chile. En la familia Torres, el almuerzo del 18 puede durar horas. Primero se come y después la sobremesa, donde aparecen las historias de siempre y las nuevas anécdotas. Porque si hay algo que nunca se acaba en familia, es la conversación. Les pasa a los Torres y a todos. Conócelos más en youtube.com/Entel. Entel. En todas. En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. ¡Te esperamos! En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. Con tu tarjeta SBP y Visa, salud y bienestar a tu alcance. Ahorra en Salco Brand, Preunic, Aramco, Rappi y mucho más. Solicítala en sbpay.cl. Patio Outlet y Mall Patio Rancagua tienen más que precios bajos, oportunidades. panoramas y momentos para disfrutar. Ven a vivirlo a tu manera. Es tu patio. Este invierno te invito a conocer el piloto de Puerto de Aguirre, en Francisco de Aguirre con O'Brien, una de las mejores esquinas de Vitacura. Y ojo, que más del 60% ya está vendido. Descubre más en puertoarquitectura.cl. Ya estamos de regreso aquí desde Café Milano, conversando con nuestro invitado del día de hoy, Felipe Izquierdo. La verdad que no hemos reído mucho con tus cuentos, ¿eh? Aquí hay una pequeña discusión entre los dos. Él dice que pobre ellos, yo digo pobre los papás, lo mal portado que era.
No, yo era súper buen portado. Yo y mi hermano mayor nunca tomamos hasta el día de hoy, ya. Y nunca fumamos.
Ah, sí.
Nunca salimos.
¿Pero bailaba apretado?
No, tampoco.
Sí, pero si bailaba con tu señora.
Era súper monógamo o... No, era una lata. De hecho, mi papá una vez, me acuerdo que nos sentó en el living a los dos y dijo, yo no lo entiendo ustedes. Yo tomo, yo fumo, yo bailé toda mi vida, weón, salía con niñas pololeadas y ustedes no hacen nada, weón. Digo, bueno, ¿qué querí? Pero lo que sí... Mi papá era muy simpático, mi mamá también. Y lo que yo más aprendí es a reírme. Entonces, todas estas cosas...
Había humor en tu casa.
Ellos tenían miedo, yo ¿ya? creo. Miedo de que... Porque el problema era que...
Que había ese prejuicio, porque si no estudiabas la carrera tradicional...
Es que lo que pasa es que en ese tiempo estaba todo por hacer, porque piensa que no existía el libre mercado, no existía... No había restaurantes, la gente no salía a comer. Comía en tu casa.
En las casas, ¿no?
La gente estaba muy preocupada de casarse, de que tuvierais muchos hijos. La gente estaba muy preocupada de que tuvierais una casa propia. Temas que hoy día no existen. Mm. O sea, claro, la gente le preocupa la casa propia, pero ella se preocupó y dice, es imposible.
Claro.
Entonces, todos esos problemas resolver problemas de hoy. Entonces, nosotros salíamos como diciendo, tenéis que rápidamente... Y no existía tampoco el éxito en cuanto a lo que hoy. El éxito en ese tiempo era autofinanciarse y vivir solo, pero no importaba cómo. Pero no, que no sea un problema nomás.
Sí. No ser un cacho.
Hoy día, y tener un auto era una gran cosa, ¿no? Era.
Sí.
Hoy día es como una obligación.
Sí. Que hoy día hay acceso que casi.
Si se te caían los dientes, tu papá no le importaba. Yo tenía un diente de oro. Mi mamá me puso un diente de oro en Osorno, donde las niñitas estaban todas contadas. O sea, un compadre que ya era feo, con las cejas juntas, con un diente de oro a los 14 años.
No era feo.
Era horrible, pero con diente de oro.
No, el diente de oro sí que ya es más.
¿Cómo crees que salía al mercado? Y mi mamá le da lo mismo.
Oye, conversemos ahora de Fernando Larraín, porque ustedes se conocen de niños chicos. ¿Cómo fue eso que terminaron trabajando juntos durante décadas? ¿En qué minuto hicieron clic? Cuéntanos un poco de esta amistad,
bueno,
que perduró por
papás,
tantos años.
La mamá de Fernando y mi mamá eran compañeras del Banco Central.
Ya.
Nos fueron presentando a los hijos a medida que fueron naciendo. Y el sentido del humor del Mago Larraín con la Sonia Toro, mi mamá y mi papá, y un grupo de amigos que se juntaban permanentemente en las casas, porque eso te digo que no sabían.
Sí, claro, en casa.
Hacía que la chacota fuera permanente. Entonces, nosotros vivimos en un café concert. Además, yo iba a la casa del Mago Larraín, yo vivía en el sur, pero cuando llegaba a Santiago me iba a enchufar a la casa, dormía ahí, y tú tenías una pieza de magia, había gente que entraba a la casa que eran gente rarísima. Carlos Resca andaba con abrigos de piel en el año 70. Estaba César Antonio Santi que entraba a la casa. Había gente conocida que... Y tocamos piano, cantábamos. Entonces, obviamente que yo veía todo este planeta y yo decía, igual interesante. Pero yo tenía a mi papá, que si bien era bueno para la chacota, era muy conservador.
Ya, yeah.
Y ellos lo que querían era que nosotros no fuéramos idiotas, entonces no veían como nosotros nadie fuera artista, no era un tema.
Era mal mirado.
Mi hermano fue ingeniero y yo estudié derecho, algo de derecho.
¿Unos años?
Sí, pues, y íbamos hacia ese lado. Pero yo tenía al lado de mi mamá, que era muy artista, mi mamá. O sea, mi mamá era muy autovalente, tenía su empresa cuando nadie tenía empresa.
Cuando se usaba que las mujeres...
Vendía torta.
Claro que...
mi mamá era...
Ahora es tu independencia.
Y por el lado de mi mamá venía también una rama artista. Pero mi papá admiraba mucho a la gente culta e inteligente, entonces...
Bueno, eso lo heredaste de tu
mamá. No se juntaba con cualquiera.
Ya.
Y siempre hablaba bien de la gente que hablaba de corrido y que tenía buen discurso.
Bueno, pero tú un poco heredaste eso también, ¿no?
Porque mi papá era de discurso. Cercanía
con Rillón y...
Claro, mi papá era de discurso y mi papá además no se arrodillaba frente a cualquiera.
Ya.
Mi papá tiene una anécdota con Fidel Castro. Mi papá era, era agente del Banco Central en Punta Arena, o subagente, y como autoridad...
Ya.
Lo invitaron a un cóctel donde estaba Allende y Fidel Castro.
Mira.
Allende presidente. Entonces Fidel Castro llama, porque Fidel Castro se quedó mucho tiempo en Chile.
Uh-huh.
Y Fidel Castro llama a todas las mujeres a que se saquen fotos con él.
Ya.
Mi mamá fue.
Ya.
Sacaron fotos. Mi papá era cristiano y no era adherente para nada de Fidel Castro.
Ya.
Entonces llama después a los hombres para que saquen fotos con él. Y mi papá no va, pues se queda al frente. Y le dice, ¿tú por qué no vienes a sacarte una foto conmigo? Ven para acá a sacarte una foto. Estaba yendo tanto y mi papá va y le dice, prefiero tenerte de frente y no de lado. Y todos se rieron. Allende se quedó serio y Fidel Castro lance. Y le regaló una caja de puro.
Ah, no te puedo.
Y le puso a un izquierdo que no es de izquierda. Y le firmó, se perdió la caja de puro, pero... Mi papá tenía el rictus del la impronta de ser contestatario y de tener esa salida
buenísima,
que en esa época era muy común, porque mi papá era de discurso, mi papá en el Banco Central se levantaba y decía, bueno, vamos a dar por inicio a esta ceremonia, están todos
claro.
Para decir que lo importante era de discurso, hablaba bien y muy simpático.
Yeah.
Entonces yo siempre vi a un tipo que bailaba, que pensaba...
Culto.
Y que le gustaba la cultura. No era tan culto, pero que admiraba a la gente culta.
Uh-huh.
Amigo de todo el mundo, de comunistas, de demócratas cristianos. Por ese tiempo tú eras amigo de todo.
Uh-huh.
Muy respetuoso. Pero que en el momento que había que decir lo que se pensaba, lo decía.
Lo decía sin filtro.
No, ¿ah? No, y se paraba la mesa y se iba. Mi mamá muchas veces decía, él en Osorno, en una mesa, si alguien hablaba mal de la iglesia,
ya.
Mi papá era muy amigo del obispo Valdés,
okay.
Hermano de Gabriel Valdés, Monseñor Valdés, Francisco Valdés, su casó, y alguien hablaba mal de él,
se para y se iba.
Decía, yo no acepto que esto, y mi mamá decía, pero bien nos vamos, no tenemos que ir. Y mi mamá, que era tímida, después con el mundo empresarial y con esta actividad, se transformó en ella.
Estaba mujer power.
Y mi papá se transformó en el que estaba al lado de ella. Ya. Pero mi papá, hasta los 50 años, era el pater familias.
Claro, mira.
Entonces, yo siempre viví bajo este alero.
Pero interesante el alero.
Claro, mi papá era una persona normal, pero... Él sí estaba sentado en la mesa con el rey de España, con que fuera...
Le da lo mismo.
Le decía, vamos a bailar, y sacaba a la reina. Tenía mucha personalidad y tenía muy simpático. Yo siempre lo vi a él como un gran señor, muy simpático, muy socarrón, muy así, mucho más divertido que yo. Y mi mamá muy, muy asustada. Mi mamá siempre estuvo asustada de este señor, que salía y se reía mucho con él. Pero mi mamá tenía algo que mi papá no tenía. Mi mamá tenía el sarcasmo y la ironía de atrás, que era muy inteligente para descubrir dónde está la palabra que descompone el y hacía un súper buen complemento.
¿Qué opinas tú de toda esta tecnología, cómo llegó, que llegó para quedar?
Hace rato.
De la IA, de todo esto. ¿Qué opinas? ¿Para dónde va? ¿Cuál es tu opinión de todo esto?
Bueno, yo creo que al final esto tiene que ver con la filosofía, que es, como dice Berkeley, si un árbol se cae en un bosque y nadie lo vio, nunca se cayó. O sea, ser ese percibido, lo que estamos tratando de hacer, tú, yo y todo, es ser percibido por alguien. Eso es los medios. Y al final, si tú tienes tu línea directa con la gente y te perciben, o tú crees que te perciben, ahí está todo. Y si alguien te paga por eso...
Fantástico.
¿Qué tengo que yo ir a negociar con una persona que está en un edificio diciéndome, oye, nosotros somos el gremio de la Corporación Nacional de Televisión Internacional? Y a mí, ¿qué me importa? Bro?
Vale hongo.
¿Qué me importa? Detrás de esto está toda la facultad de... Te felicito, bro, pero... Yo no tengo que venir a esta caja a hacer esto. Lo puedo hacer desde mi casa y desde mi cama. Uh-huh. Y lo puedo hacer cuando yo quiera y la gente me ve cuando ellos quieren. Ya no es a la hora que tú quieras.
No.
Pero eso no es malo. Siempre fue así. Mire, yo una vez, me acuerdo que en la casa de la Cecilia Boloco estaba Gonzalo Beltrán. Habían varios... Y alguien puso el tema del cable.
Ya. Yeah.
Dijo, oye, el cable está compitiendo con la televisión abierta los fines de semana. Y Beltrán se enojó, golpeó la mesa y dijo, ¿qué están hablando? Nunca, jamás el cable va a competir. Estoy hablando hace...
Época.
No, nada, en una época, hace 20 años.
20 años atrás.
No es tanto.
No.
30 años, 25 años atrás. Y yo lo vi a vuelta y dice, oye, pero fue así como bíblico. No pasaron ni 4 semanas en que el cable tenía mucho para audiencia los fines de semana. Punto.
Está. Ahí no manera. Felipe, hay una historia que yo podría decir que te define bastante bien. Para ser close to you, arrendaste una enorme casa por 10 años cuando todavía ni siquiera había escrito la obra. Tú dirías que eres valiente, inconsciente, o necesitas tirarte a la piscina antes de saber si tiene agua.
Buena pregunta. Mira, yo aprendí que mi memoria... No es de 3 días. O sea, tú vas a hacer un texto, aprendes 3 días de texto para pasado mañana, no tiene sentido. Porque lo que voy a aprender no es para memoria larga, no me va a servir para nada. Prefiero llegar al lugar sin saber nada, sin haber visto nunca el texto. ¿Y usted sabe el texto? No. Pero yo tomo el texto, le digo, dime, y me lo aprendo ahí, ya, vamos, dale, graba, listo. Yo soy del instante. Ahora, el caso de esa obra, yo lo tenía pensado porque un día llegó Oscar Olavarrieta, que es el que murió, Oscar Olavarrieta, a un departamento que yo vivía, me dijo, yo quiero hacer una obra contigo.
Ya.
Y dije, cosa más extraña, ¿por qué yo? Y me empezó a hablar de una obra que no quería hacer yo. Pero yo pensé, ¿qué obra que yo quiero hacer o qué yo haría? Y dije, yo haría una fiesta de matrimonio.
Ya.
Y dije, y le verbalicé, y le dije, yo haría una fiesta de matrimonio. ¿Cómo? No sé lo que voy a pensar. Y ahí me quedé con la idea. Y dije, una fiesta de matrimonio interactiva. La gente iría a una fiesta de matrimonio de mentira, así, a comer, a bailar, sí. Y ahí seguí. Hasta que un día estaba en el restaurante de mi hermano. Salgo, veo una casona antigua. Yeah. Vuelvo al restaurante y digo, ¿y esa casona? Y el administrador me dice, no sabéis lo que es esa casona, me dice. Y la tienen abriendo. Y yo conozco el corredor. Me dio el número, lo llamé, le dije, la quiero arrendar. Y antes de entrar le dije, te la arriendo por 10 años, escritura pública. No quiero entrar, pero a la mitad de lo que le estoy pidiendo. ¿Nos damos la mano?
Ya.
Sí, y la tomé. Porque estaba seguro yo que esa obra, que no estaba escrita...
Iba a transcurrir ahí.
Claro, y me iba a obligar a escribirla si ya tenía arrendada la casa. Estaba frito.
Pero...
Y tomé el auto que estaba ahí, lo iba a vender. Y pagué el arriendo.
¿Y qué dijo tu señora? ¿Te mató o no?
No, me quedo mirando como diciendo... Y yo le dije, mira...
¡Ay,
no,
loco!
Da lo mismo. Y escribí la obra, llamé a los actores, los convencí de que fuéramos en la parada, digamos. Hice la cuadratura de cómo hacerlo para no irme a la quiebra. Empezó la obra después de 6 meses de que la empecé a escribir y no iba nadie. Y dije, quebré. Y de repente empezó a llover y dije, ya, y de repente veo que estaba lleno de gente y dije, creo que este era el día de mi cumpleaños.
Yeah.
Y dije, estos desgraciados están haciendo una fiesta sorpresa. Y cuando termina la obra, nadie me cantó el feliz cumpleaños. Y yo le pregunté, y dije, no sé, si gente que vino de afuera. Y nunca más, y se llenó siento.
¿Mira?
No. Y después dice.
Pero ya así. O sea.
Es que mi mamá es así.
Ya.
Y el empresario. No calcula tanto.
He osado.
Mi mamá en pandemia me dijo, yo pasé al noviciado y me dijo, mamá, me dijo que bueno que me vino a ver porque tengo que hacer un matrimonio, tengo que construir un centro de eventos. Pues si ya tiene uno, ¿para qué hacer otro? Además, en pandemia.
Claro.
Está loca. Arriende la mejor carpa del mundo y zafe. Tienes toda la razón. Qué bueno que me viniste a ver. Terminó la pandemia, pasé el noviciado, estaba a construir el centro de evento. Y le dije, mamá, ¿pero qué hizo? Es que lo hice.
Ahí salí.
Y fue el mejor negocio.
Está bien. Oye, hay algo que a mí me llegó mucho, que encontré bien especial, que tú en alguna entrevista dijiste por ahí que cuando tu padre se enfermó de Alzheimer, tú te fuiste a vivir con él y que fue cuando más te conectaste, cuando más se conectaron ustedes. Cuéntanos un poco cómo fue eso. ¿Por qué decidiste irte con él?
Porque yo le tenía mucho cariño. No, sentí que yo siempre fui un poco como... Siempre fui mal genio, entonces siempre...
¿Cascarrabia?
Es que,
¿pero por qué te enojas, ponte tú?
Con la pérdida de tiempo, siempre andaba como mi papá. Y dije, bueno, ahora vamos a ganar tiempo. Entonces me fui a vivir con él.
¿Eh?
Y traté de comunicarme con él y me di cuenta que la memoria larga es la que importa, que las fechas no importan, que los nombres no importan, pero que las anécdotas importan, las personas que conociste en tu vida, el bailar importa. Mi papá bailaba, entonces yo me conectaba con el baile. Y aprecié mucho ese tiempo que estuve con él, tanto que cuando él murió, el día que él murió, yo me despedí de él en la mañana, él estaba flamante, y en la tarde yo tenía una función de hecho bolsa que se llamaba La Obra Así, que yo le había escrito, que yo metía un cajón, un ataúd, donde yo me despedía a mi papá, pues sabía que se iba a morir, y yo me despedía todos los días en La Obra, en La Obra. Y se murió justamente en el momento en que yo me estoy despidiendo del cajón, porque terminó la función y
te avisaron.
Y ya me habían avisado, pero yo ya estaba tranquilo. Y yo logré macerar ese proceso y que cuando llegó el momento del entierro, me di el gusto de cuadrarme frente al cajón y como si él fuera un ex almirante, no sé qué,
claro,
así.
Sí.
Y además hablé en el funeral porque dijeron que nadie hablara, igual hablé. Y dije que mi papá, pudiendo hacer cualquier cosa en su vida, él decidió ser feliz. Y no solamente eso, hacer feliz a los demás.
Importante.
Y mi papá hizo exactamente eso.
Qué bonito.
A mí las personas que conocieron a mi papá siempre me dicen qué persona más simpática y no sabe lo feliz que nos hizo con sus gestos, con su manera de ser. Y yo valoro mucho eso de mi papá y yo creo que el Alzheimer lo que me permitió es darme tiempo.
A estar con él.
Con él.
Claro.
Y el Alzheimer da tiempo porque...
¿Cómo era la conexión? ¿Él te reconocía, ponte tú?
Me reconocían las cosas simples.
Ya.
Bailábamos juntos. Ya. Le preguntaba sobre... O le hablaba de personas que él conocía. De anécdotas. Además, él nunca perdió el sentido del humor. Ni siquiera con el Alzheimer.
Ah, yeah.
Nunca.
Notable.
Se reía, tenía una mirada como... Y yo siempre decía, mi papá yo creo que nos está timando a todos, nos está...
Le está tomando el pelo, ¿cómo reaccionan ustedes?
Porque miraba como diciendo, bueno, si yo estoy ahí. El imbécil eres tú, no soy yo.
Está buena. Oye, Elvira, ¿cómo nace Elvira que ha tenido tanto éxito, que ha perdurado en el tiempo?
Yo, para hacerlo bien corto, yo creo que la Elvira siempre estuvo en mí. El lado femenino.
Ya.
Y siempre aprendí que para representar un personaje tú siempre tienes que preguntarte qué haría yo si yo fuera esta persona. Por lo tanto, me salió muy natural. Y la combinación con Fernando también me salió muy bien porque teníamos mucha química con Fernando. Y toda esta historia que te cuento de la familia, siempre vivimos disfrazando y todo. Entonces, al final... Me pasa mucho con Fernando al día de hoy que tenemos esa química de respetar y admirar mucho lo que va a hacer el otro, porque tú no sabes lo que va a hacer el otro. Entonces teníamos ese... Y además pasa mucho que no se dan las duplas siempre. No. Julio Jung y Andrés Rillón, yo y Fernando, son cosas muy particulares porque en el silencio también hay química. muchas veces estoy con él y aparece alguien y yo hago una acotación y él se empieza a reír porque sabe que yo estoy diciendo algo que los otros no están leyendo. Entonces,
está la conexión.
Es mucha conexión. Mm. Y la pena es que, claro, con los años uno va perdiendo esa calidad de conexión porque a veces tú miras al otro y te dices, pero este weón está con... Claro, depreciación acelerada. Y yo también. De hecho, hoy día en la mañana empecé a hacer como ejercicios de memoria y dije, no vaya a perder la memoria. Mira, Camus,
sí.
Albert Camus, habla que la realidad para ser bien conocida requiere de lucidez. Y que la lucidez, de alguna manera, también es aceptar que los procesos, los ritos, como el de Sísifo que se llama, que este ser que toma la roca, camina hacia la cima, la vuelve a lanzar, vuelve a recogerla, y este nunca terminar en la vida. Y uno tiene que aprender que estos hábitos, ritos, son parte de entonces, y que la lucidez y todo, la filosofía, la gracia que tiene es que siempre te está dando como respuestas a cosas que uno no sabe cómo. Y yo tengo esa capacidad de estar siempre pensando cómo resolver problemas elementales a través de la curiosidad y del aprender a pensar.
Felipe, para finalizar, porque ha pasado volando el programa, una conversa muy entretenida, cuéntame, ¿en qué estás en este momento?
Aquí.
Está claro, pero ¿hay alguna invitación que nos quieras hacer? ¿Cuál es, a dónde te pueden ir a ver? ¿Va a haber alguna
mira,
obra?
Yo estoy haciendo mucho stand-up.
Ya.
Y hago muchas intervenciones también. Me han llamado también para coach, para... Me he dado cuenta como que hay una percepción...
Ya.
De que yo puedo intervenir lugares. No solamente en cuanto a un espectáculo.
Ya.
También en cuanto a pensamiento o en cuanto... Y el humor tiene muchas facetas. Me pasa mucho que en el stand-up, que es una palabra muy amplia y muy mentirosa, yo entro con la... Yo sé qué voy a hacer, porque tengo textos metidos en la cabeza, pero nunca sé qué voy a hacer. Entonces, yo estoy en el escenario y no estoy pensando qué voy a hacer, sino que igual como todo lo que te he dicho... Yo entro al escenario con la libertad de que puedo hacer lo que quiera sabiendo igual qué voy a hacer, pero
ya.
Yo miro a la gente y le hago preguntas que me haría yo, ¿por qué vinieron? ¿Qué sentido tiene venir un domingo a las 7:30 de la tarde a perder el tiempo? Porque yo estoy obligado a venir, pero ¿por qué viene usted? La gente empieza a reír. Y desde ahí yo construyo. Mi vida es un poco así. Yo sabía que venía para acá, sabía que tenía una hora. Observo las cosas que están pasando, porque ponen tantas cámaras.
Te llamó.
Yo digo, ofrece un programa de radio porque hay 5 cámaras.
Todo bien organizado.
Sí, pero vivo el instante. Y me preocupo de leer y de aprender. Hoy día en la mañana leí a Napoleón.
Ya.
Leí que...
¿Admiras a Napoleón?
No todavía porque no lo terminó de leer, okay. pero trato de ponerme yo en el lugar de él y digo, qué interesante que este gallo no hablaba francés, porque era córcego, era corso. Córcega, cuando él nació, era italiano, que no era italiano porque no estaba la unificación italiana, era del reino de Génova. Pero lo interesante es que él fue anexado, Córcega, a Francia, al corto andar de su nacimiento, y él entra a la milicia o entra... Y nunca habló bien francés. Siempre tuvo acento italiano.
No tal.
Sin embargo, él fue emperador de Francia.
Impactante. Felipe, pasó volando el programa. Muchísimas gracias por haber estado.
No, gracias a ti. Y respeto mucho tu tiempo en el medio, que tú tengas 30 y algo años.
33.
Claro, eso habla de tu constancia y de tu autonomía. Que la radio puede morir, pero tú vas a seguir.
Aquí estamos. No le vamos a aflojar tan fácil. Y a ustedes, amigos y amigas, muchísimas gracias por su sintonía y los invitamos para un próximo programa.
en agricultura fue Carmen Ibáñez, Conversa con, una presentación de Banco de Chile, el Banco de Chile, Copec, Falabella, Entel, en todas, todas, Puerto Arquitectura y su proyecto Puerto de Aguirre, Patio Outlet y Mall Patio Rancagua. Aprovechalo, disfrútalo, haz lo tuyo y descubre todo lo que SBP Ibiza tiene para ti en salud, belleza y bienestar. Beneficios pensados para disfrutar más y pagar menos. Producción, Rodrigo Ruiz. Dirección General, Carmen Ibáñez.